Bienvenido. Estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la palabra de Dios. Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón.
Padre, en esta mañana, siga siendo tu Espíritu Santo, Señor, hablando, convenciendo, revelándonos, Señor, Padre, al Hijo, revelándonos tu propósito, revelándonos, Señor, lo que tú tienes para este tiempo, Señor. Sabemos que nada queda fuera de ti, Señor. Todo está contenido en ti. Queremos introducirnos, Señor. Queremos dejarnos llevar por la voz de tu Espíritu, Señor, para mirar, para contemplar, para recibir, Señor, la revelación de tu palabra y de tus diseños en este día, Padre. Háblanos. Que no se nos olvide, Espíritu Santo, que el Maestro eres tú. Que no hay palabra de hombre suficiente para hacer algo en nuestras vidas. La única palabra que transforma, que hace un cambio en nuestras vidas, es la que viene del cielo, es la que viene del corazón del Padre. Haga hoy el Señor sonar su voz en el corazón de su iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Si trajo su Biblia, vamos al libro de Romanos, capítulo 15, por favor. Versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Lo vuelvo a leer. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hay algo muy interesante en este versículo, y espero que hoy el Señor le deje ver. Y es esta palabra que en algún momento hemos escuchado, y es la palabra esperanza. Me asombra este verso porque no está hablando de Dios como un Dios únicamente bondadoso o un Dios únicamente que nos va a dar gozo, sino nos habla de un Dios que es el Dios de la esperanza. Y hoy en estos tiempos necesitamos reconocer al Dios de la esperanza. La esperanza viene de Cristo Jesús, la esperanza es Él. Y este verso nos deja ver varias cosas. En primer lugar, la única esperanza que nos conviene es la que Dios nos da. Él es el creador de la esperanza, Él es esperanza. Y dice, Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. La esperanza va a producir dos cosas. Nos va a llenar. Diga conmigo, la esperanza me llena. La esperanza no va a venir y va a ser únicamente un título o un rótulo o una frase bonita para decir. La esperanza nos va a llenar. Y dice que nos llena de gozo y paz. Diga conmigo, gozo y paz. En el creer. Y aquí hay un punto muy importante. La esperanza va conectada con la fe. La esperanza y la fe es lo que nos va a permitir estar llenos del gozo del Señor. Es lo que nos va a permitir estar llenos de ese poder que viene del Espíritu Santo. Y aquí habla dos veces de la palabra esperanza. El Dios de esperanza os llene de todo gozo, paz y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. Qué impresionante. La abundancia de la esperanza viene del poder del Espíritu Santo. Un hijo de Dios no puede andar con esperanza a la mitad. Un hijo de Dios no puede tener media esperanza o poca esperanza. Cuando nuestra esperanza está en el Dios que es todopoderoso, en el Dios que es digno de adorar, cuando toda nuestra esperanza está en Él, todo hijo de Dios abunda en esperanza. Y yo quiero que usted pueda empezar a verse como un hijo que fue diseñado para estar lleno de esperanza. Tú eres un hijo para ser esperanzado todo el momento de tu vida. Todo el tiempo nosotros necesitamos estar llenos de esperanza. Un hijo de Dios es un repartidor de esperanza. Pero no reparte esperanza por quien es, sino por lo que contiene. Él está lleno de la esperanza de Dios, lleno del gozo del Señor, lleno de la paz de Dios, y por lo tanto lo que tiene, otorga. Voltea al que está a tu lado y dile: tú eres un hijo de esperanza. Hoy vamos a estar revisando varias cosas con respecto a la esperanza, quien es Cristo Jesús nuestro Señor. Y vamos a reconocer algo, y vamos a estar repitiendo mucho esta frase que tengo aquí adelante, ¿sí? Vamos a decir: mi esperanza, vamos, dígalo con ganas, mi esperanza está en alguien más grande que yo. Vamos a hacerlo de nuevo: mi esperanza está en alguien más grande que yo. Esto lo vamos a estar diciendo durante toda esta mañana, porque tu esperanza no está en tus habilidades. Tu esperanza no está en tus conocimientos. La esperanza no va a venir ni siquiera de una buena ganancia. La esperanza viene siempre de alguien más grande que tú. Y ese es el Señor, el Dios de nuestra esperanza. Yo no estoy esperanzado en lo que tengo o en lo que sé, porque lo que tengo y lo que sé son temporales, no son suficientes. Pero sí tengo una esperanza en alguien que es más grande que yo, y es nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Ahí es donde tenemos que fijar nuestra mirada en este tiempo, porque hoy no podemos nada más sentarnos y mirar a Dios como si fuera algo que nada más vamos a estar mirando para el momento en que lo necesito. Yo necesito ver a Dios todo el tiempo, porque Él es mi esperanza. No sé si te ha pasado, pero hay momentos en donde tus fuerzas se acabaron, en donde el desánimo viene, la desesperación te abruma. Y esos momentos es en donde piensas que ya no eres suficiente, que ya no das para más. ¿Alguien ha sentido eso en algún momento de su vida? ¿Sí? ¿Qué más puedo hacer, Señor? Ya agoté todos mis recursos, toda mi fuerza, ya agoté todo lo que yo pensaba que podía hacer, pero ¿qué más? ¿Qué más necesito? Porque siento que esto me está consumiendo. En esos momentos es en donde necesitas recordar que tu esperanza está en alguien más grande que tú. Tu esperanza está en alguien mayor, que tiene todo lo necesario y todo lo suficiente para poderte abrir la puerta y salir de esas habitaciones de angustia. Está en alguien más grande que tú para poder traer algo que tal vez está en la altura, pero no alcanzas, y Él lo va a poner delante de tus manos para que tú lo puedas tomar. La esperanza que tú tienes en Dios está en alguien más grande que tú, que cuando te veas agotado, desesperado, puedas mirarlo a Él y saber que Él siempre tiene gozo y paz para llenarte. Mi esperanza está en alguien más grande que yo. Tu esperanza no, ni siquiera está en el nuevo presidente que va a venir. Tu esperanza no está en el nuevo trabajo que puedas conseguir. Tu solvencia, tu provisión, que es esperanza también para tu vida, no está en una persona, está en una persona terrenal, está en la persona de Cristo. Él es tu esperanza. Y mira, hoy en estas fechas, ¿verdad?, que estamos viendo todo este tema de fiestas, y todo mundo gasta dinero que no tiene para dar regalos, se empieza a desatar un montón en el sistema. Yo sé que en la iglesia no. ¿Cuántos decimos amén? El sistema te dice que en este tiempo, ¿verdad?, tienes que festejar, que celebrar, que reunirte, y es como un tiempo de regalitos. Cuando yo llegué a Dominicana, a mí me introdujeron la palabra angelito, ¿verdad? Y no era ese angelito, ese angelote, era como dar regalos, ¿no? Ese es un intercambio de regalos, y es lindo recibir regalos. ¿A cuánto nos gustan regalos? Los regalos, ¿sí? Es bonito. Oye, y más cuando te dan un buen regalo. No es como esos regalos que de repente, me acuerdo cuando era pequeño, yo quería un juguete de regalo y me daban medias o me daban ropa interior, ¿verdad? Aunque era una necesidad, no era como que, wow, gracias por el regalo, ¿verdad? No era lo que estaba esperando en ese momento. Y en este tiempo se habla mucho de esto, se habla mucho de dar, se habla mucho de reconocer. Muchos dicen, ¿verdad? Oh, esta es la época de Navidad, pero la razón es Jesús. ¿Habrá nacido en este tiempo? ¿No habrá nacido en este tiempo? Son cosas que pueden quedar en un tercer plano cuando tú reconoces que Él es tu esperanza en todos los días del año. Él es mi esperanza en todas las etapas de mi vida. No únicamente pienso en el regalo de que el Hijo de Dios haya nacido en esta tierra en diciembre. Todos los días de mi vida reconozco que Él es el mayor regalo que nació en mi corazón en el momento que lo conocí. Él es el mayor regalo de cada mañana para que yo pueda ver que tengo a alguien más grande que yo para poderme ayudar, para poderme soportar y para poderme dar. Él es nuestra esperanza viva. ¿Amén? ¿Está conmigo? Entonces, quiero que haga un poquito de change, de cambio, de switch en su mentalidad, de que su esperanza no está en nada de esta tierra, no puede estar en nada de este plano temporal. Su esperanza es Cristo Jesús. Al menos eso es para los hijos de Dios. Si yo le digo esto a alguien de afuera, a alguien que no tiene a Cristo, seguro va a pensar que es una locura, que me estoy burlando de él. ¿Por qué? Porque muchas personas ponen su esperanza en lo que tradicionalmente se ve y está. Un buen trabajo, una buena carrera, una buena posición. Y no está mal si eso el Señor te lo quiere dar a ti, pero eso no es el todo. Tu esperanza es Cristo Jesús. Tu esperanza es el Señor. Y la palabra esperanza como tal tiene dos significados muy interesantes. Aquí estoy yo ahora haciendo. Muy bien, ahí está. Viene de dos palabras. La primera es yajal. Diga conmigo yajal. Muy bien, ya está hablando usted de hebreo, ¿ya ve? Y diga kabab. La esperanza yajal quiere decir esperar por. Esperar por. Tiene estas dos raíces en el hebreo, yajal y kabal. Esperar por y kabab es esperar. Si nosotros leyéramos uno de los salmos que hablan acerca de la esperanza, podríamos decir algo como el Salmo 130 del 5 al 7 que dice: yo kabab en el Señor, oh Israel, yajal en el Señor, porque el Señor, en el Señor hay misericordia, Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. ¿Está conmigo? Si lo leemos y le ponemos esta otro significado y dijera: yo esperaré por el Señor, oh Israel, espera en el Señor, porque el Señor, en el Señor hay misericordia, Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. En el Salmo 130 del 5 al 7, lo repetí, el de arriba es otro, el de abajo yo se los voy a dar al final, y dice: y ahora Señor, que kabab me queda, en ti está mi yajal. ¿Qué? Traducción. Y ahora Señor, que espera me queda, en ti está el esperar por ti. Ahora, es importante conocer qué significa la palabra esperanza. La palabra esperanza nos va a ayudar a tener la actitud correcta de gozo y de paz para esperar la respuesta de Dios en nuestras vidas. El yajal o el kebab tiene que ver con esperar en Él. Y Él es más grande que yo, y Él tiene mejores planes que mis planes. Pero el pueblo de Israel, todo el tiempo, durante toda la historia, hizo una sola cosa y sigue haciendo una sola cosa: es esperar en Yahvé. Todo el tiempo, si usted lee la Biblia de Génesis a Apocalipsis, todo lo que sostiene la Biblia en cierto sentido es la esperanza de las promesas de Dios cumplidas. Todo el tiempo el Señor está diciendo, piensa usted en Noé, sabes que voy a salvar a ti, a tu familia, va a llover. Ni siquiera existía la palabra lluvia. Y Noé puso su esperanza en el Señor, en las promesas de Dios, aun cuando éstas no se cumplían. Él ponía su yajal y su kebab, esperaba en el Señor porque el Señor lo iba a cumplir. ¿Y el Señor lo hizo, sí o no? Abraham tenía una buena tierra, tenía una buena posición familiar, tenía un buen trabajo, pero es llamado a confiar en una promesa y a poner su kebab, su yajal, en una tierra que ni siquiera había visto. Él estaba lleno de esperanza. ¿Está conmigo? Y así podemos ir vez tras vez. David es ungido por el Señor. Le dice, a ti, ¿verdad? El Señor hoy te ha ungido como rey de Israel. ¿Y David fue rey inmediatamente? Él puso su yajal, su espera, en el tiempo en cuando alguien más grande que él lo iba a habilitar para entrar como rey de Israel. Iglesia, ¿en quién esperas? ¿En quién está puesta tu esperanza? ¿Dónde está tu yajal? ¿Qué estás esperando en este tiempo de parte de Dios? Yo tengo mi confianza en alguien más grande que yo y espero en él. Por lo tanto, tengo que tener una actitud y una llenura, como dice Romanos, ¿verdad? Lleno de gozo y de paz en el creer. ¿En el creer de qué? De que él va a cumplir lo que él dijo. Porque mi esperanza se sostiene en las palabras y en las promesas que Dios nos ha dado. Él es mi yajal, yo espero en Él. ¿Y qué haces, Daniel? ¿Cómo vives? Vivo esperanzado. ¿Y en qué vives esperanzado? En que el Señor va a cumplir su palabra. ¿Y cómo sabes que la va a cumplir? Porque la esperanza nos ayuda a esto. La esperanza nos ayuda a mirar lo que Dios ha hecho, mirando hacia atrás, viendo sus bondades, para asegurarme que el Señor lo va a hacer hacia adelante en mi vida también. Él lo hizo con Israel, lo va a hacer conmigo también. Él lo hizo con Noé, lo va a hacer conmigo también. El Señor lo hizo con Abraham, lo va a hacer conmigo también. El Señor lo hizo con Moisés, lo va a hacer conmigo también. Cada hombre y mujer, rico o pobre, o la condición en la que, cual el personaje de la Biblia haya estado, vivió lleno de esperanza en aquel que lo había llamado. Lo sostuvo la esperanza de decir, Él me llamó, Él lo va a cumplir. Y en este tiempo, hoy la iglesia necesita volver a poner su mirada en la esperanza viva, quien es Cristo Jesús. Él es mi yajal, Él es mi kebab, en Él espero. No espero en que cambie el sistema, en que las circunstancias mejoren para yo tener mejores oportunidades. Mi esperanza está en Dios. Y yo quiero que hoy oro, mejor dicho, corrijo eso, oro para que el Espíritu Santo te deje ver lo importante que es poner tu esperanza en Cristo, lo importante que es poner tu esperanza en Él, en serio. Porque decimos muchas veces, sí, aquí estamos esperando en el Señor, pero en el fondo estás esperando que alguien más aparezca y te dé una palabra, te dé un sustento, te dé un regalo. Oye, tu esperanza es Cristo Jesús. Si lo tienes a Él, lo hemos cantado muchas veces, lo tenemos todo. Amén. Ahora, hay que reconocer algo. ¿Ya cambió? Ay. Muy bien. Hay que aprender a separar dos cosas que nos pueden confundir en el caminar de una vida llena de esperanza. No confundamos optimismo con esperanza. No es que yo voy a estar optimista de que algo bueno va a pasar. Puede llegar a confundirse, es muy parecido el optimismo y la esperanza. Veamos lo que es el optimismo. El optimismo es la sensación que se tiene de que es más probable que sucedan más cosas buenas que malas en el futuro. Estoy esperando que algo bueno me pase. Nadie espera lo malo, ¿verdad? Muchos hacemos las cosas y pensamos a ver qué resulta, a ver qué pasa. ¿Alguien ha hecho algo así? Vamos a hacer esto y a ver qué sale. Pero el que tiene, ese es el que tiene optimismo. Pero el que tiene esperanza dice: yo voy a tomar esta decisión porque el Señor hará. Mi esperanza está en Él. ¿Qué es la esperanza? Es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Note la diferencia. El optimista está deseando que pase algo bueno, pero el que tiene lleno de esperanza tiene la certeza de que va a suceder lo que desea. Esto va a pasar. Ahora, la esperanza no es pasiva. No se queda esperando que las circunstancias cambien. La esperanza toma acción en decir: doy pasos porque sé quién va conmigo, sé quién me acompaña, sé quién es el que me dijo que lo va a hacer, y yo le creo a Él porque mi confianza está en Él. La esperanza puede ser el mayor recurso de una persona. Una vez alguien dijo, y eso me llamó mucho la atención, porque decía: un hombre sin comer puede vivir 40 días, 50 días. Un hombre sin agua puede vivir 20 días. Un hombre sin comida y sin agua podría vivir 12 días. Un hombre debajo del agua, ¿verdad?, podría vivir probablemente un minuto o más. Pero un hombre sin esperanza está muerto. Y es muy interesante porque parecería que la esperanza es más importante y más necesaria que la comida, que el sustento, que el respirar. Si no tienes esperanza, ¿para qué vives? Yo vivo por la esperanza de que Él volverá. Judí nos compartía: tenemos que presentar lo mejor delante de Él. Yo creo que Cristo volverá por su iglesia, y esa es mi esperanza. Yo me santifico, me preparo, me alineo a Dios, busco santificar mi vida, mi familia, mis finanzas, todas las áreas, porque hay una esperanza viva. Él viene por su iglesia. ¿Está conmigo? Pero también yo tengo que aprender, diga conmigo, tengo que aprender que mi esperanza está en alguien más grande que yo. Daniel, ¿y cómo vas a hacer que Jesús venga? Yo estoy esperando y camino confiado en eso. Él va a cumplir lo que dijo. ¿Y cómo sabes? Porque ya lo ha hecho. Él es mi kebab, Él es mi yakhal. Porque cuando yo veo hacia adelante, también estoy viendo hacia atrás lo que Él hizo. Y sé que cuando Él habla, Él va a cumplir lo que prometió. ¿Está conmigo? En esta fecha, muchos están por festejar y celebrar y decir: bueno, vamos a compartirnos porque nació Jesús. Nació el Salvador, nació el Rey. Y nuestra esperanza muchas veces está en que Él, ¿verdad?, venga y solucione todas las circunstancias de nuestra vida que nosotros queremos que Él solucione. Pero tenemos que reconocer una cosa: Él es el cumplimiento de la mayor esperanza para la humanidad. Vuelvo a repetirlo: Él, Jesús, es el cumplimiento de la esperanza para toda la humanidad. Sin Jesús no hay esperanza. Sin Cristo no hay esperanza. Hay todo un pueblo, había toda una nación esperando al Mesías. El pueblo romano estaba acaparando todas las ciudades, todas las naciones, y de repente, ¿verdad?, aparece un judío de 30 años, de oficio carpintero, constructor, y empieza a hablar palabras que dan vida a la gente que lo escuchaba. De repente este judío de 30 años camina por la tierra y empieza a hacer milagros y señales que no se habían visto por más de 400 años. No se había visto un derramar del poder de Dios en el pueblo de Israel. Y la gente lo empieza a ver y dice: ¿quién es este? Pero vamos 30 años más atrás. Un grupo de pequeños pastorcitos, no sabemos la historia, van apacentando sus ovejas. ¿Cómo hacen las ovejas, niños? Más o menos, esas ovejas tienen gripe. Va apacentando sus ovejitas y se aparecen unos personajes interesantes que son los ángeles, y les anuncian que un Salvador iba a nacer. Esta la oveja ya se arregló. Y pasó algo extraordinario. Al mundo le pasó lo más extraordinario que le pudo haber pasado. Dios hecho carne, nacido en la tierra para devolverle la esperanza, no solo a un pueblo, sino a todas las generaciones de la tierra. Y es por eso que es importante que hoy la iglesia reconozca que nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Está en Él. Él es esa esperanza que cuando yo vea lo que Él prometió, esté seguro de que se va a cumplir. Y va muy conectado con la fe. ¿Está conmigo? Gracias. Sigo avanzando. Más o menos. Ahí. Es para que tome notas. Muy bien. El optimismo es la creencia de que las cosas mejorarán. La esperanza es la fe en que juntos podemos mejorar las cosas. El optimismo es una virtud pasiva, la esperanza es una actitud activa. No confundamos esto, porque a veces por ahí anda gente muy optimista, pero está esperando que las circunstancias mejoren. El esperanzado no está esperando que las cosas mejoren, está esperando que Dios cumpla lo que dijo. Y es una actitud muy diferente, muy, muy diferente. ¿Cuáles son aquellos asesinos que pueden venir a tratar de destruir tu esperanza? Cuando Jesús tiene 2 añitos, ¿verdad? Jesús estaba siendo perseguido por un rey para asesinarlo. Él manda a todo un ejército a buscar a todos los niños menores de 2 años para asesinarlos. Yo no sé en qué corazón cabe algo como esto, pero quiero que se ponga a pensar si eso pasara en nuestros tiempos, que un gobernante decretara que todos los niños menores de 10 años, que la guardia entrara y matara a todos los menores de 2 años. ¿Qué sentiría usted? ¿Qué sentiría usted si tiene familia o si tiene niños menores de 2 años que entran con violencia y asesinan a cientos de niños? ¿Por qué tuvieron que asesinar a tantos? Porque estaban en búsqueda de uno que decían que había nacido, porque había sido anunciado de tiempos antiguos de que iban a ser un Mesías que le iba a devolver la esperanza a Israel y que era una amenaza para los imperios terrenales. Ojo con esto, iglesia. Van a levantarse asesinos a tratar de robar y de quitar la esperanza que debes de tener en Cristo Jesús. La esperanza, si bien nos conviene y está en Él, van a intentar levantarse enemigos que van a tratar de cortar y de asesinar toda esperanza que tú quieras tener en Cristo Jesús. A pesar de que muchos niños murieron, aquel que tenía toda la esperanza para esta humanidad no murió, y fue Jesús. Yo quiero decirte algo: si tu esperanza es Jesús, nunca va a morir, porque Él no conoce derrota, Él no conoce muerte, no hay enemigo para Él. ¿Va a haber riesgo? Claro que sí. ¿Se van a levantar enemigos a tratar de removerte? Claro que sí. Con Jesús lo hicieron, ¿por qué no lo van a hacer contigo? Por eso es que la esperanza no está en que mejoren las circunstancias. Mi esperanza está en que Él cumpla lo que Él dijo. ¿Está conmigo? La esperanza es viva, es Cristo Jesús. Entonces voltea al que está a tu lado y dile: cuidado con los asesinos de la esperanza. Puede haber varios. El primero que tenemos aquí enfrente es la incredulidad. Cuando alguien deja de creer en el Señor, cuando viene la duda, cuando viene esa parte de ¿será que Dios lo va a cumplir o no?, ya está matando tu esperanza. Tenemos que reconocer algo, iglesia. Estamos en medio de una generación que le gusta lo inmediato, que le gusta lo rápido, ¿sí? Hasta en los juegos. Yo estaba viendo el otro día un jueguito y sacan la semilla y la ponen en una macetita y ya nace la matica con guineitos y nace y ya. Y el niño le enseñan a sembrar. Dije, eso no es enseñar a sembrar. Oye, qué bien sería que tú vas a la tierra, pones la semilla y en menos de 2 minutos, ¡pum! Y dije, eso no es sembrar. Oye, los niños tienen que aprender a ensuciarse las manos, a meterse en la tierra, agarrar el pico, poner la semilla y entender que para tener un fruto hay un proceso. Pero puede tener la esperanza de que cuando lo hace bien, va a cosechar el fruto de sus manos. Y hoy estamos en medio de una generación que le gusta lo más pronto, lo más inmediato, lo más rápido. Entonces hay un enemigo muy fuerte que te va a llevar a no creer lo que Dios ha prometido en tu vida, porque estás bombardeado por todos lados a pensar que todo es rápido e inmediato y no hay que esperar tanto. Hoy en día es, si esperas más es malo, lo bueno es más rápido. Y no es así, iglesia. El pueblo de Israel tuvo que esperar más de 2000 años para poder ver a su Mesías. La iglesia tuvo que esperar muchísimo tiempo para empezar a ver cuáles eran las obras que esta iglesia iba a ejecutar e iba a hacer. Los hombres y mujeres de Dios tuvieron que pasar procesos de espera. Ahora entiende por qué necesita esperanza. La esperanza le va a ayudar a aprender a esperar. Y esta palabra no nos gusta. Seamos honestos. ¿Cuándo esto? Espera, vamos a ver el siguiente año. Oh, no, no, ya no, yo voy a ver eso entonces. Nada, porque no está. Nada. Pero es que yo necesito esta respuesta pronto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pienso que la siguiente semana. No, sin semana. ¿Por qué no está? Ese es el desesperanzado, el que no quiere esperar. Y créame, le digo, cuesta trabajo esperar. Yo soy muy desesperado, pero el Señor me está cambiando. Queremos ver respuestas rápidas. Y es por eso que tenemos que recordar que nuestra esperanza es Cristo. Y hay veces que nuestra desesperación nos mete en problemas. Me empiezo a desesperar tanto que lo voy a hacer yo. Ah, no lo hace, lo hago yo. Y ahí empiezo y me frustro y empiezo y ansioso y nada resulta. ¿Por qué? Porque no está, di conmigo, mi esperanza está en alguien más grande que yo. Él es el que va a hacer que las cosas pasen. Cuando Él te diga avanza, avanzas. Cuando Él te diga espera, sencillo, pasos para ser esperanzado. Se acabó la prédica. Solo nos hace falta aprender a esperar y Él nos enseña esto. Él nos enseña a esperar. Entonces, nunca dejes de creer en lo que Dios ha hablado. Cuando yo tenía un primer grupo pequeño hace muchos años, yo iba a una casa y dentro de esa casa eran 3 chicos que yo les daba una enseñanza bíblica. Siempre el padre de estos chicos estaba ahí todo el tiempo y yo me intimidaba un poquito porque era uno, en ese tiempo no era tan grande, ¿verdad? Él era más grande que yo. Canoso, se veía alguien de respeto y siempre se quedaba ahí en la sala escuchando todo lo que yo decía y yo muy entusiasta y ahí hablando de lo poco que sabía de la palabra. Y yo iba una semana y luego la otra, el grupito empezó a crecer un poquito más y de repente él me jala y me dice: mira, Daniel, he estado observando lo que están haciendo durante estas semanas y yo quiero decirte una cosa. Ibas bien hasta que tocaste el tema de que Jesús viene pronto. Y yo decía, bueno, sí, es que eso es. Dice, mira, yo era pastor de jóvenes. Y sabes, desde que era pequeño yo escuchaba esa enseñanza. Y eso no es cierto. Eso no pasó. Mira cuántos años han pasado y eso no ha sucedido. Así que yo no te voy a dejar. Háblales de las cosas buenas que pueden pasar en la vida de mis hijos, pero no les mientas al hacerles creer que Jesús va a venir porque Él no va a venir. Y me golpeó, me intimidó. Oye, de repente me dice que es pastor y que todo el tiempo me ha escuchado, ¿verdad? Después dije, ay, no, ya yo he dicho barbaridades. Y después me dice, no quiero que le mientas a mis hijos. En ese momento yo creo que el Espíritu Santo me ayudó porque le dije, mire, Dios es el mismo de ayer, de hoy y que seguirá siendo por siempre. Y me venía esta fecha. Por muchos años estuvieron esperando un Mesías hasta que Él nació. ¿Qué le hace creer a usted que por sus 50 años que usted tiene aquí va a venir en el tiempo que usted quiera. Él va a venir cuando Él lo decida. Porque Él es Dios, usted no. ¡Pum! Vámonos. Y yo dije, ya no más grupo pequeño, ya se cerró. Y más era el que ponía las galletas. Entonces dije, ya se acabó. A la siguiente semana, él estaba en mi grupo pequeño y él decía, es cierto, yo no soy Dios. Nuestra esperanza está en Él. Y gracias a Dios, toda su familia vino a la iglesia. Se reconciliaron con el Señor. Crecieron los chicos. Son muy buenos músicos. Yo no les enseñé música, pero son muy buenos músicos. Y vimos que su fe se restauró. ¿Por qué? No estoy diciendo que haya sido por esa palabra. Estoy diciendo que ¿por qué? Porque ellos decidieron volver a verlo a Él, que Él es Dios y que lo que Él dice lo va a cumplir, no por mi capricho, sino por el designio de su voluntad. Él es el Rey de los cielos. No caigamos en la tentación de hacerle creer a Dios que Él es nuestro sirviente. Iglesia, Él no te sirve, tú le sirves a Él. Y esto es lo que nos... Pídele al Señor, pídele que Él te va a dar. Órale, 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 órale. Como si el Señor estuviera ahí a ver qué quieren mis hijitos, como un padre caprichoso que va a consentirlos. Él está esperando aún en nosotros que aprendamos a mirarlo a Él para decirle, ahora sí, hijo, estás listo para recibir esta bendición. Pero tenemos que poner nuestra mirada en Él. ¿Qué otro asesino puede venir? La apatía. ¡Ja! Al sacudo el que está a tu lado, dile, cuidado si ahí te hablan. La apatía es un asesino que va a tratar de llegar a tu vida para quitarte la fe, la esperanza. Va a querer a decirte, no, ¿para qué? Te va a cuestionar. El apático todo lo cuestiona. ¿Por qué hay que ir a la iglesia temprano? ¿Por qué no mejor en la noche? ¿Por qué esto? ¿Para qué aquello? Otra vez, hermanos, levanten las manos. Ay, vamos de nuevo. La apatía te hace estar cuestionando todo a tal punto que te roba la esperanza, la mata y te hace ser indiferente a las circunstancias y te hace ser indiferente a la promesa de Dios. El apático se muestra desanimado, se muestra desganado. No sé si has conocido personas apáticas que llegan a un lugar y en vez de estar con la actitud que requiere el ambiente y la hora de ese lugar, está con una cara hasta el piso. Gracias a Dios por el amor que Dios ha puesto en mi vida. A veces me dan ganas de darle unas dos patadas y sacarlo y decirle, váyase a su casa. Lo bueno, ya lo dije, ¿verdad? Uy, perdóname, Señor. Pero el apático es aquel que ya no tiene el deseo, oigan, ya no tiene el deseo de anhelar la esperanza. Se le fue. ¿Y por qué pasó? Porque decidió escuchar la voz de que nada de lo que él hacía o ella hacía iba a cumplirse o iba a manifestarse. El apático todo el tiempo está en contra de que se hagan las cosas como se deben. Entonces, voltea al que está a tu lado y dile, no seas apático. Ven con ganas, que el deseo no se te vaya. Sacúdelo, sacúdelo. Estamos aquí para el Señor, ¿verdad? Otro asesino es muy sutil, es el conformismo. El conformista simplemente va a decir, ¿para qué más? ¿Para qué seguir orando más? Ya oré. Un día estábamos en una caminata de oración y teníamos que orar por varias familias, varias casas. Y después llegamos acá y teníamos que volver a orar por otras personas. Y luego entramos a mi casa e íbamos a compartir la comida con otras personas. Y dijimos, bueno, vamos a orar. Y una de las personas que estaba ahí dijo, ¿otra vez orar? Ya hemos orado todo el día. Dije, sí, otra vez orar. ¿Por qué no? ¿Por qué no orar? Pues ya oramos mucho. ¿Y cuánto es suficiente orar? Dígame, ¿dónde está el oramómetro? Para saber que ya usted oró, ya se pasó de la cuenta. Ya oré en la mañana, ya oré en la tarde. Oiga, usted tiene que tener una vida de oración constante. La Biblia dice, orad sin cesar. Mi casa será llamada casa de oración. Usted es casa del Señor. Por lo tanto, todo el tiempo tiene que estar ¿en qué? En constante relación con Dios, orando al Señor. Claro que hay que seguir orando. Entonces, no se conforme con un tiempo único de relación con Dios. No se conforme con el domingo. No se conforme con la enseñanza del martes. Siga buscando, sea una mujer o un hombre insaciable del Señor, que no se cansa de buscar su rostro, que no se cansa de buscar su presencia, porque Él es su esperanza. Cuando yo vengo y bebo del Señor, y eso me pasa mucho, leo algo y después ya me voy a otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. ¿Por qué? Porque siempre el Señor tiene tesoros para darle a sus hijos. ¿Y sabe qué es lo que le llena de gozo? Cuando usted como hijo descubre el tesoro que el Padre le preparó para usted. Oh, Señor, ahora entiendo. Pero ¿cómo lo voy a encontrar si me conformo con lo que he estado recibiendo? Diga conmigo, mi esperanza está en alguien más grande que yo. Ah, muy bien. La mayoría de las cosas importantes en la tierra, en el mundo, las han logrado personas que continuaron tratando cuando parecía no haber esperanza en lo absoluto. Voltea al que está a tu lado y dile: sé un repartidor de esperanza. Si tú no permites que ningún asesino aniquile tu esperanza, pones tu mirada en aquel que es más grande que tú, la esperanza no es pasiva. Ahora te vas a empezar a convertir en una iglesia que lleva esperanza a otros, que da esperanza a familias, que da esperanza a jóvenes, que da esperanza a mujeres. Mira, la necesidad es grande allá afuera. Aún nuestras necesidades parecen no estar saciadas al 100%. Pero la iglesia primitiva entendía una cosa. Cuando Cristo resucitó, ellos entendieron algo. Algo extraordinario le va a pasar a todos los que sigan a Jesús. Si fue capaz de vencer la muerte, ¿qué va a ser capaz de hacer con nosotros que le seguimos? No hay nada que lo detenga. Él es Jesús. Él hizo lo imposible, entonces no hay imposibles para Él. Y se llenan de esperanza y se convierten en aquellos que reparten esperanza casa a casa, vida a vida. Porque ya no hay impedimento, no hay límite para la iglesia que tiene su esperanza en Cristo. La mayoría de las cosas más difíciles las han hecho personas que en algún momento pensaron que no podían, pero la esperanza los mantuvo firmes y los hizo alcanzar lo que parecía inalcanzable. Nadie creía en la resurrección hasta que uno resucitó. Nadie creía en la salvación hasta que vino uno a salvar. Nadie creía en el poder del Espíritu Santo hasta que Él prometió y dijo: va a venir. Y el Espíritu Santo descendió y nos llenó de poder. Es decir, iglesia, su esperanza es real. ¿Dónde están los reales? Eso. Está tomando notas el real. La esperanza está viva. Por eso es que tú tienes que convertirte en un agente de esperanza. Que cuando nosotros salgamos de este lugar entendamos que hoy tenemos una oportunidad, sí, para hablar del Salvador, pero el Salvador que me dio esperanza y que también te la va a dar a ti. No permitas que el asesino venga a tratar de robarte lo que por derecho eterno ya está consumado. Y es que Cristo va a hacer todas las cosas posibles. Cristo va a hacer todas las cosas sí o sí. Yo sé que lo va a hacer. Pero no pongas tu mente o tu mirada en las circunstancias. Pon tu mirada en Él. Mucha gente espera que las circunstancias cambien para cambiar Él, pero tú tienes que cambiar primero tu enfoque de esperanza y te vas a dar cuenta que las circunstancias después ya no interesan, porque tú esperas en alguien más grande que tú. Tú y yo somos limitados para ver que las cosas sucedan o hacer que las cosas pasen. El único que hace posible todo es Cristo. Yo soy limitado para hacer que tú vengas a la iglesia. Oye, hay gente que me dice: pero eso, ¿por qué no van por nosotros a la casa y nos visitan y nos hacen? Pero venga acá. Y si me enfermo y Dios no lo quiere, o me llama algo y me voy, ¿y qué va a pasar? Ya no vas a ir a la iglesia porque nadie te visitó. ¿Dónde estaba tu esperanza? Mi esperanza está en el Señor. mi esperanza está en alguien más grande que yo. Mi esperanza está en Cristo. ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Sí? A ver, ¿me regresé? No. Lucas 2, 9, 11. Se los voy a leer. Dice: he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Iglesia, no teman. Voltea al que está a tu lado y dile: no tengas miedo. No sé si fue en Sucot, no sé si fue en Pascua, no sé si fue en septiembre o si fue en diciembre, pero el asunto es el siguiente: nuestro Salvador nació. Nuestro Salvador vino a darnos salvación y a darnos esperanza. Nuestro Salvador vino para rescatarnos de ese lodo cenagoso. Él vino para darnos una buena noticia. ¡Hey! No todo está acabado. Yo estoy aquí para hacer todas las cosas nuevas, dice el Señor. Él es el mayor recurso que tenemos para decir: tengo esperanza. Tengo esperanza en el Señor. No hay nada que detenga a un hijo de Dios cuando su esperanza absoluta está en Cristo Jesús. Nada. Aun cuando las cosas parecen tardar más del proceso que tú querías. Pero nuestra esperanza está en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Pero hay una meta y hay una tarea que hay que trabajar en este tiempo. Y es que no podemos quedarnos con esa esperanza únicamente para nosotros mismos. Ay, los conozco. Ya están. No podemos quedarnos solamente con esa esperanza y decir: bueno, a mí únicamente el Señor me dio trigo, a mí me prometió trigo que me iba a entregar. Y qué bonito mi trigo. Ahora yo tengo que venir y empezar a ver a aquel que tiene manos vacías y decirle: mira, de lo que tengo, te doy. Estoy lleno de esperanza. De lo que tengo, te doy. Hoy vengo a ser un repartidor de lo que el Señor me ha dado como promesa. Hoy quiero que tú puedas tener lo que yo tengo. ¿Sabes por qué? Porque yo no pude haber recibido nada por mi cuenta. Alguien mayor que yo me dio esperanza. Alguien mayor que dio, que mí mismo me dio semillas. Yo no entendía para qué eran estas semillas, pero ahora entiendo que me dio más de lo que necesito, porque Él quiere que yo sea un repartidor de esperanza. Reparte las semillas. Porque yo sé que aunque tus manos estaban hoy vacías, hoy se llenan con semillas nuevas, con semillas frescas. Porque ¿cómo me he de quedar yo con todo este trigo cuando el Señor me ha prometido que la cosecha está lista? Y de donde vino esto, hay más. Porque Él es la fuente de todas las cosas. Y cuando yo lleno de esperanza la vida de otra persona al compartirle la semilla de Cristo, entonces no he vivido en vano. Entonces mi vida no habrá pasado en vano por esta tierra como si fuera un desconocido. Cuando el cielo ve que yo doy esperanza a otro, el cielo reconoce y dice: este es mi hijo, esta es mi hija, porque no se quedó con lo que le di, lo repartió. ¿Les hace falta semillas ahí atrás? ¿Tienen? Se me quedan viendo como: ¿y este chin? A eso voy. Siembre esas semillas y usted tendrá más para usted y para dar a otros. La semilla tiene un diseño y es un diseño de multiplicación. Si usted siembra 5 semillas, usted va a tener más de lo que usted espera. Pero ¿qué tiene que hacer? Poner su esperanza en el Señor. Hay una frase que me gustó mucho y quise traer hoy, que dice: si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Y pienso que un poco este era el pensamiento de Jesús. Yo vine a traer esperanza a un mundo perdido. Yo vine a traer esperanza a una generación consumida en iniquidades. Yo voy a ser su kebab. Yo voy a ser su yahak. Que cuando ellos me vean digan: ja, yo sé que en él, en mí van a esperar y yo les voy a dar. Él no es deudor de nadie, iglesia. Dios lo que dijo lo va a cumplir. Amén. Y quiero terminar con este salmo que leí hace un rato, con estas palabras que es esperanza. Y dice: y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? ¿Cuántos hemos dicho esta frase en algún momento dado? Señor, ¿qué esperar más? ¿Qué esperanza tengo de mi familia? ¿Qué esperanza tengo de mi situación de salud? ¿Qué esperanza me queda? ¿En qué más espero, Señor? A veces ya no sabes ni qué esperar de los que te rodean. A veces ya no sabes ni qué esperar de las situaciones que tú sabes que quieres mejorar. Dice: ¿qué más espero? Y esa es la oración del salmista, que dice: y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? No está mal que te preguntes o llegues a ese punto. Lo malo es que te quedes ahí. El salmista no se quedó ahí. El salmista dijo: mi esperanza he puesto en ti. Cuando venga un momento de dificultad en tu vida, ¿qué esperanza me queda? Ay, Señor, mi esperanza está en ti. Cuando venga ese momento de prueba y de tribulación, ¿qué esperanza me queda, Señor? Ah, sí, mi esperanza está en ti, Señor. Lo vas a hacer, lo vas a cumplir. Él es el Dios de nuestra salvación y el Dios de nuestra esperanza. Hay otra palabra en griego, y es una palabra muy interesante para esperanza, y es la palabra elpis. La palabra elpis quiere decir, lo voy a decir de esta manera para que sea un poco más entendible. La palabra elpis es, hace connotación a que si esto pasó una vez, puede pasar otra vez. ¿Sí? La palabra elpis la usó la iglesia primitiva cuando dijo: si el Cristo resucitó una vez, mi elpis, mi esperanza, es que puede volver a pasar otra vez conmigo. Entonces, si el Señor multiplicó panes, hizo milagros y señales, mi elpis, mi esperanza, es lo que dijo Jesús: mayores cosas que yo, ustedes harán. Porque Él es mi elpis, Él lo hizo una vez y lo puede volver a hacer otra vez. Cuando lo veo a Él, cuando mi esperanza es Él. ¿Está conmigo? Diga conmigo: mi esperanza está en alguien más grande que yo. Déjese cuidar, iglesia. Póngase de pie y vamos a orar. Yo les mandaba el día de ayer una pequeña imagen. La mayoría ya nada más reacciona, ¿no? Ya no pone amén ni nada, ya nada más es un emoji. Pero mi esperanza está en el Señor. Y es un versículo que está en Hebreos, capítulo 10, verso 23, que dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos. La esperanza ya está puesta, la esperanza es Él. Nos toca mantenernos firmes en esa esperanza. Amén. ¿Está conmigo? Manténgase firme. Ore hoy al Señor. Dígale: Padre, yo me mantengo firme en la esperanza de gloria, quien es Cristo Jesús, mi Dios y mi Salvador. Padre, hoy en esta mañana, Señor, queremos darte gracias. Gracias, Señor, porque tú eres la esperanza de vida, Señor. Tú eres aquel que ha venido, Dios, para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Padre, gracias porque tú nos has traído, Señor, Padre, de una condición en la que nosotros mismos no podríamos salvarnos, Señor, pero tú decidiste pagar el precio. Padre, hoy reconocemos que eres tú nuestra esperanza de gloria. Y ahí donde estás, dile: Padre, yo sé en quién esperar. Yo sé en dónde poner mi mirada, y mi mirada la pongo en ti, Señor. Yo sé por quién espero, y espero por ti, Padre. Sé que tú has prometido y tú haces, Señor. Sé que tú has hablado y vas a cumplir, Señor. Todo lo que el Señor hace en este tiempo es darnos una nueva esperanza. Todo lo que Él hace esta vez es decirnos: hey, hay alguien más grande que tú. Hay alguien más grande que tus fuerzas. Hay alguien más grande que tu conocimiento. Hay alguien más grande que el gobierno mismo. Y soy yo, el hacedor de milagros, el Dios todopoderoso, el que sustenta todas las cosas. Él es la sustancia de que todo lo que existe es y será. Él es nuestro Dios fuerte y poderoso. Él es Jesucristo, la palabra viva. Su poder está contenido en lo que Él ha hablado. Él dijo y es. Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Él dijo: sea la tierra, y la tierra fue. Todo se sujeta a lo que Él dijo. Si Él lo prometió, iglesia, Él lo va a hacer. Que tu esperanza no desmayezca. Que aunque veas que las cosas no resultan, no quiere decir que no va a pasar. Va a pasar lo que Él dijo que va a suceder. Y nuestra esperanza está puesta en Él. Gracias, Jesús. Hoy en esta mañana, Padre, ponemos nuestra mirada en ti, Señor. Tú eres, Señor, aquel en el cual yo he decidido esperar. Y aguardo pacientemente, mantengo la esperanza. Ahí donde estás, levanta tu mano derecha y dile: Señor, yo mantengo la esperanza con la que fui alcanzado. Hoy decido mantenerme firme en la esperanza que me encontró y me dio salvación. Yo decido creerte a ti, Señor, y no creer lo que hay afuera. Yo creo en mi esperanza de vida, que es Cristo Jesús. Yo creo en aquel que ha vencido, porque no hay nada que pueda detener a nuestro Dios. Él es la esperanza que hizo que la lluvia parara en los tiempos de Noé. Él es la esperanza que hizo que un hijo le naciera a alguien estéril. Él es la esperanza de un Josué que iba a conquistar una tierra solo adorando. Él es la esperanza de un David que iba a derribar un gigante únicamente por el poder de Dios. Él es la esperanza de todos los profetas que hablaban en nombre del Señor y decían: así dice el Señor y así se hará. Él es la esperanza que un día el Mesías iba a nacer y le iban a llamar su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Él es en nosotros, con nosotros todo el tiempo. Él es la esperanza de que un día nacería el Príncipe de Paz, y Él nació, iglesia. Él es el Rey, Él es el Salvador, Él es nuestro sustento. Gracias, Jesús. Hoy, Señor, reconocemos que tú eres el que sustenta todo, Padre. Gracias por el camino de esperanza que abriste delante de nosotros, Señor.
Si lo que acabas de escuchar fue de bendición, te invitamos a compartirlo y que nos volvamos a encontrar en un nuevo podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Hasta la próxima.